COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Contamos ahora noticias de Asturias. Y lo último llega de Gijón, donde PP y Foro han roto las negociaciones sobre el presupuesto municipal, así que Carmen Morillón tendrá que gobernar este año con una prórroga. También acabamos de saber, y es noticia de última hora, que el juez abre juicio oral, ordena apertura de juicio oral contra el expresidente de FADE, Severino García Bigón, por supuesto fraude del IVA de una de sus empresas. Entre tanto, los aspirantes a ocupar el sillón de la patronal asturiana están en campaña. Aquí en COPE, el presidente de GAM y candidato a la presidencia de la patronal asturiana, Pedro Luis Fernández, asegura que su objetivo es hacer más atractiva la creación de empresas en Asturias. Habla también hoy Gonzalo Biaín, apoderado de Uminsa y mano derecha de Victorino Alonso, tras recibir en Degaña una brutal paliza por parte de unos encapuchados. Dice que son delincuentes disfrazados de mineros y unos cobardes. Y en Avilés ya está detenido el supuesto autor de la violación que sufrió una joven el pasado domingo. En el deporte, Carlos Andrés Llamas, que avanza.
Susto en Mareo porque Stefan Stepovic se ha retirado del entrenamiento, aunque todo ha quedado en un leve esguince de tobillo y el delantero espera poder jugar el sábado en Madrid. En el Real Oviedo, situación comprometida para el entrenador. El consejo afirma que no echa a Granero porque no tiene dinero para hacerlo. Y en balonmano, el Juan Fersa ha fichado al lateral serbio Georgi Golubovic, que la pasada temporada jugó en el Ademar de León. A las 3:20 lo contamos todo en Deportes Copa Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
El viento del sur ha subido las temperaturas y en la tarde-noche se esperan chubascos débiles. Miramos los termómetros. En Oviedo, 13 grados y medio ahora mismo, el cielo cubierto.
En Gijón, 13 grados, cielo cubierto, de momento no llueve.
14 grados en Avilés con cielo cubierto.
Cubierto también en Mieres, 13 grados.
13 tenemos en Ribadesella, cielo cubierto.
Mañana esperamos lluvia y también nieve a 900 metros en el suroccidente y en las zonas de montaña. En el litoral se abrirán claros, temperaturas máximas de 13-14 grados y viento del suroeste que va a dejar rachas fuertes en las zonas altas.
Para plantar un árbol hay que cavar, poner el árbol, añadir tierra, regar o cambiarse a la factura electrónica de EDP. Apúntate a la factura electrónica de EDP. Plantaremos un árbol por ti y entrarás en el sorteo mensual de dos premios de 120.000 puntos para canjear por energía gratis o regalos. Date de alta ya en edpenergia.es/es decisivo participar.
Vamos antes de nada hasta la sede del PP de Gijón con las explicaciones que acaba de ofrecer el partido tras romper con Foro la negociación presupuestaria. Eso significa que se prorrogan las cuentas en el Ayuntamiento gijonés. Pilar Fernández.
Pues acaba de terminar esa comparecencia ante los medios. Las negociaciones están definitivamente rotas aquí en esta ciudad entre el equipo de gobierno y el Partido Popular sobre los presupuestos para este año. El PP acusa directamente a la alcaldesa Carmen Morillón, aseguran que fue la primera en levantarse en la mesa negociadora de hoy. Solo 10 minutos, no les interesaba, no les ha dado tiempo ni a explicarles la jurisprudencia ni experiencias en otros lugares, en otros ayuntamientos, para poder bajar los impuestos. Aseguran que ellos han hecho todo lo posible hasta la extenuación y que no han recibido nada a cambio por parte de Foro. Cada vez se cuestiona más dentro del propio Partido Popular si hicieron bien en su día, en aquellos momentos, en ayudarles a llegar a la alcaldía. De momento, esto es en síntesis lo que han dicho hoy, lo que ha dicho que comparecían juntos Ángeles Fernández Aguja y también el portavoz municipal Manuel Pecharro Más.
Gracias, Pilar. Foro y PP nos entienden en Gijón. Esta tarde sabremos si son capaces de hacerlo en Ribadesella. Hay pleno a las 8 para votar el presupuesto municipal, pero antes se van a reunir las dos fuerzas políticas para intentar cerrar un acuerdo. Lo que ya sabemos, cambiamos el paso y es noticia de última hora, es que el juzgado de instrucción número 3 de Oviedo acaba de abrir juicio oral contra el expresidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Severino García Bigón, por un supuesto fraude del IVA en una de sus empresas, en Enastur. Recordamos que la Fiscalía pide 3 años de cárcel para el expresidente de la patronal asturiana. Entre tanto, sigue la campaña electoral en FADE para cubrir ese sillón que dejó Bigón con su renuncia. Hoy Pedro Luis Fernández, presidente de GAN y uno de los dos candidatos a la presidencia de FADE, confía en tener los apoyos suficientes para ganar las elecciones del 30 de enero. En declaraciones a COPE ha contado que quiere luchar por el futuro de los empresarios de Asturias.
Hacer que ser empresario en Asturias sea algo más atractivo, para que haya más empresarios, porque posiblemente abriendo más empresarios haya más empleo. Sin duda, si hay más empleo, va a haber más riqueza, y si hay más riqueza y la sabemos distribuir, posiblemente haya más bienestar.
El otro aspirante al sillón de la FAD es el consejero delegado de Daorge, Bernardo Villazán, que también hace ya campaña en busca de apoyos para su candidatura. El Gobierno de Asturias, entre tanto, anuncia que está dispuesto a revisar toda la legislación autonómica para facilitar la creación de empresas. Ha habido reunión del Consejo de Gobierno, Fernando Díaz.
Hasta 300 trámites distintos se exigen en Asturias para crear una empresa, dependiendo de la ubicación o de la actividad. El objetivo del Gobierno asturiano es racionalizar estos trámites, evitar duplicidades y reducir los plazos de contestación. Para ello, va a negociar con patronal y ayuntamientos diversas medidas como la creación de una ventanilla única o potenciar la tramitación informática. Guillermo Martínez es el portavoz del Ejecutivo.
La Administración también debe hacer un esfuerzo, vamos a hacer un esfuerzo para autorregularnos y para que sean procedimientos más ágiles y, por lo tanto, poner menos trabas a la creación y la consolidación de empresas en Asturias.
De otra parte, el Gobierno asturiano reclama al Ministerio de Agricultura que las ayudas europeas se destinen a quienes realmente vivan del campo o creen empleo en él. El Principado propone que para poder recibir estas ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común, sea condición imprescindible que al menos el 20% de las rentas de quien las solicite provengan de la actividad agroganadera.
Primeras palabras de Gerardo Biaín, apoderado de la empresa Uminsa, tras haber recibido una paliza tremenda por parte de unos encapuchados cuando se encontraba junto a su jefe, junto a Victorino Alonso, en el Pozo Cerredo, en Degaña. A través de un comunicado y tras abandonar el hospital con un brazo roto, asegura que los que le han atacado son delincuentes disfrazados de mineros y que lo han hecho de forma cobarde, que no son dignos de formar parte de la familia minera y que tienen todo su desprecio. A los trabajadores de Coto Minero Cantábrico, empresa en proceso de liquidación, les pide que no se dejen engañar por falsos profetas y les asegura que, aunque se han visto obligados a hacer ajustes brutales, van a salir de esta. Aquí en COPE, el alcalde de Degaña, José Manuel Fernández, ha deseado a Biaín que se recupere y, sobre todo, que se solucione este conflicto.
O sea, no se le desea mal, se le desea una pronta recuperación y que se... A ver si este tipo de sucesos no vuelven a aparecer y que se arregle la situación esta de una vez, porque la verdad que ya llevamos demasiado tiempo ya con esto.
La Guardia Civil de momento no ha identificado a los agresores. Los sindicatos mineros se desmarcan, aunque entiende Omar García de Comisiones Obreras que los ánimos están muy crispados.
Nosotros condenamos estos hechos, ¿eh? Creo que así no vamos a llegar a ninguna parte, ¿eh? Eso está claro. Pero bueno, es un hecho aislado que es comprensible también debido a la situación que tenemos en las comarcas, ¿eh? Y es normal que, bueno, pues también que la gente esté crispada, pero bueno, si decimos que no podemos llegar a estos puntos, ¿no?
Con empresas echando el cierre, caso de Coto Minero Cantábrico o Tenneco, el PP se pregunta hoy por qué el Principado no ha solicitado nunca los fondos europeos que hay para trabajadores despedidos. Es el llamado Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, Carlos Fernández.
Sí, son subvenciones nominativas para las comunidades autónomas que la Unión Europea otorga desde el año 2006 y que van encaminadas a la formación y reinserción de trabajadores desempleados, sobre todo de empresas que han sufrido una deslocalización, caso de Tenneco, o fondos que el Fondo Europeo de Globalización otorga siempre y cuando el colectivo afectado sea de al menos 500 trabajadores. El PP denuncia que el Principado nunca ha hecho uso de estas subvenciones. La diputada Emma Ramos habla de desidia e incapacidad del gobierno de Javier Fernández.
Parece quizá el reflejo de la despreocupación por Asturias por parte de los ejecutivos asturianos y de las políticas arcaicas y ancladas en el pasado, políticas que llevan vigentes desde los años 80 y que no han sabido adaptarse a las nuevas circunstancias de la economía asturiana.
Oposiciones en secundaria. El gobierno asturiano se defiende de las críticas de los sindicatos porque solo va a sacar 14 plazas este año. La cifra no está cerrada, asegura hoy el consejero Guillermo Martínez. Recuerda además que es Madrid quien fija la tasa de reposición en el 10%.
El gobierno lo que está evaluando es las posibilidades de esos límites que establece el gobierno de España y, en segundo lugar, también haciendo una valoración sobre la propia carga presupuestaria o sobre los costes en relación al número de plazas que finalmente se puedan ofertar.
Pues estas explicaciones no convencen al diputado de Foro, Manuel Peña.
Se echan las culpas unos a otros, diciendo que no se amplía la tasa de reposición del 10%. El gobierno central, me refiero, y el gobierno de Javier Fernández, y los perjudicados, ¿quiénes son? Los perjudicados son los docentes, los alumnos, y en definitiva la calidad de enseñanza de Asturias, que está desprestigiándose y está empobreciéndose cada día más.
Son las 2:20 de la tarde, contamos más noticias de Asturias ahora, en cada una de las emisoras COPE del Principado. Información local.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, les habla Celso Fernández. Contamos noticias de Oviedo, donde el cielo sigue cubierto y así va a seguir durante toda la jornada. No se descartan precipitaciones débiles por la tarde y la temperatura es de 13 grados. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad por la ciudad, aunque la instalación de la pasarela peatonal sobre la antigua autopista entre Ventanillas y Los Prados sigue dificultando en parte el acceso a la ciudad por la Y. El Principado se compromete a agilizar lo más posible la tramitación para la conclusión de los accesos de Luca y confía en seguir los plazos marcados para su apertura. Los vecinos de Coyoto acusan a los grupos políticos de falta de voluntad para construir el nuevo consultorio médico. Y Duro Felguera, que presentó hoy en Oviedo una nueva propuesta a los trabajadores de Felguera Mel, que deberán de responder el próximo viernes. Seguimos a vueltas con los accesos de Luca y la concesión de la licencia de apertura que permita la entrada en funcionamiento del nuevo centro hospitalario. En este sentido, el Gobierno del Principado ha manifestado hoy públicamente que la tramitación para acometer los accesos se llevará a cabo de la manera más ágil posible. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, confía en que se pueda mantener el calendario de apertura previsto, que está fijado el día 21, el servicio de radioterapia.
Bueno, Asturias tiene un compromiso claro y nítido con un calendario que ha establecido de apertura del Hospital Central de Asturias y, por lo tanto, vamos a cumplir y vamos a respetar ese calendario que ofrecimos ya hace semanas, del que se viene hablando no solo por parte de la Consejería de Sanidad, sino por parte de todo el Gobierno.
En otro orden, el diputado de Foro Asturias en la Junta General del Principado, Álvaro Longo, ha criticado hoy lo que entiende como un nuevo engaño perpetrado contra Coyoto por parte del Ayuntamiento Betense. Dice Longo que esta administración y la del Principado se toman a pitorreo a los vecinos de Coyoto y siguen engañándoles en relación a la construcción del centro de salud.
Lo que pedimos es que se deje de jugar con los ciudadanos, que se deje de jugar con las instituciones. El pasado 21 de noviembre se había aprobado en el Parlamento asturiano comenzar la licitación de las obras y comenzar las obras en sí a finales del año 2014, para que de esta manera los vecinos de Coyoto tuviesen ya su esperado y necesario centro de salud para el año 2016.
Longo califica la acción como un ejercicio de demagogia y de falta de respeto a los ciudadanos y a las instituciones. Para hablar de este asunto, hemos querido dialogar con los más directamente perjudicados, que no son otros que los propios vecinos de Coyoto. Tenemos contacto con el presidente de la Asociación Vecinal Coyotense, Julio Álvarez Rivas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está realmente la situación con respecto al centro de salud de Coyoto? Cuéntanos.
Bueno, pues ahora mismo contamos con una serie de promesas por parte de varios grupos políticos para el inicio de las obras, pero la realidad es que las obras se están demorando más allá de los plazos que estaban previstos y no tenemos certeza de que se vayan a iniciar en un corto plazo.
¿Para cuándo estaba previsto iniciarse, Julio?
Pues en principio estaba previsto iniciarse en este ejercicio presente del 2014. Sin embargo, parece ser que van a sufrir una demora importante, si no una suspensión definitiva de las mismas.
Julio, me imagino que han mantenido contactos con los diferentes representantes políticos, ¿no?
Bueno, pues hemos mantenido contacto prácticamente con todas las partes implicadas, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, tanto con los equipos de gobierno correspondientes como incluso con los grupos de oposición. En principio, todos ponen muy buena disposición en iniciar, acometer cuanto antes las obras, pero la realidad es que por una serie de cuestiones burocráticas que entendemos más bien que es falta de voluntad política, no se acometen las mismas.
¿Y qué vais a hacer ante el retraso que se está experimentando con respecto a la construcción del centro?
Bueno, pues mantener las acciones de protesta y continuar reclamando el inicio de las obras por todos los medios, como lo venimos haciendo hasta la fecha.
Porque los usuarios de Coyoto lo están sufriendo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el estado en el que se encuentra ahora mismo el consultorio es bastante lamentable, está totalmente saturado y no justifica la situación actual que se mantenga en el tiempo.
Muy bien, Julio Álvarez Rivas, presidente de la Asociación de Vecinos de Coyoto. Esperemos que haya una solución rápida para que el inicio de las obras del nuevo consultorio médico de Coyoto se lleven a cabo.
Muy bien, buenas tardes.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas, en Oviedo General Elorza, en Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Más cosas. La dirección de Duro Felguera ha presentado hoy a los trabajadores de Felguera Mel una propuesta totalmente nueva para los 102 trabajadores de la factoría langreana. Lo hacía esta mañana en la sede del SASEC en Oviedo. Una propuesta que tendrán que analizar ahora la Asamblea de Trabajadores. Jorge González, portavoz.
La empresa presentó una propuesta que no es ni la primera que teníamos, ni la última, ni la nuestra. O sea, presentó algo nuevo y ahora pues lo que nos queda es vamos a llevarla a servicio jurídico, jurídicamente, y tenemos que presentarse a los trabajadores para tener claro, bueno, si es aceptable o no es aceptable, si es algo nuevo.
El viernes, nueva reunión en el SASEC para dar respuesta a la empresa, aunque la aceptación se prevé muy difícil. En el sector del campo, los representantes de UCA y UPA se reunieron hoy en Oviedo para conseguir que la PAC, Política Agraria Comunitaria, beneficie a los verdaderos productores de alimentos. Joaquín López Fernández.
Para los ganaderos asturianos, lo más preocupante o lo que más les afecta es saber qué año se va a tomar de referencia para el cálculo de las hectáreas que se pueden utilizar. Y por otro lado, qué porcentaje de las ayudas va a quedar acoplado a la producción. Eso es vital.
En el capítulo de sucesos, la policía ha dado a conocer hoy a dos familias vecinas terminan en el hospital tras protagonizar un altercado por un problema de ruidos. Los hechos ocurrían en el barrio de Ventanilles. Asimismo, se producía una pelea en la plaza de Riego cuando un joven intentó acceder sin pagar a una discoteca, y en la calle Quintana una pelea entre grupos de jóvenes propició también la intervención policial. Es el tiempo de deportes. Crítica es la situación económica en el Real Oviedo. Carlos Fernández.
Sí, crítica. Celso, es la situación efectivamente económica en la entidad azul. El Consejo de Administración del Real Oviedo emite un comunicado en el que recoge la crítica situación, como decíamos, económica que atraviesa la entidad. De todas formas, el próximo mes de febrero conoceremos los resultados de la famosa due diligence, la auditoría que está haciendo el Real Oviedo para conocer las cuentas. Asimismo, el Consejo, en el mismo comunicado, refleja que no despide al cuerpo técnico porque no hay dinero, pero le conmina a que si no se ven capaces de cumplir los objetivos a final de temporada, que se vayan del club. Vamos, que es una manera, de alguna forma, de decirles que pueden dimitir si no se ven capacitados. Entre tanto, la plantilla prepara la segunda parte del partido de mañana ante el Racing de Ferrol en el Carlos Tartiere, y el jugador Jon Erice asegura que la plantilla va a cumplir el objetivo marcado para esta temporada.
El objetivo, claro, es llegar al primer puesto. A mí nadie ha cambiado el objetivo, nadie ha salido diciendo aquí que no queremos ser primero ni no sea nuestro objetivo. Vamos a ir a por ese primer puesto, y yo creo que con nuestro trabajo y con los resultados que vamos a conseguir, la afición va a volcarse con nosotros.
El equipo va
a estar con nosotros.
El equipo va a entrenar esta tarde, decíamos, a puerta cerrada, también a partir de las 5 en el Tartiere. Es una semana clave con el partido de mañana y el del domingo también en el Tartiere frente al Tropezón. También continúa preparando el partido del fin de semana, el Unión Financiera Baloncesto Oviedo frente al colíder, el Quesos Cerrato Palencia. Guillermo Arenas no podrá contar nuevamente ni con Juan García ni con Fitzgerald. Los resultados de la resonancia Juan García los conoceremos en próximos días para saber el alcance de la lesión. Ambos están, como decíamos, lesionados, al igual que Héctor Macía, con problemas musculares en el gemelo. El equipo va a entrenar hoy a las 10 de la noche.
Gracias, Carlos Fernández. Relacionado también con el deporte, el Grupo Socialista pregunta al Gobierno Municipal de Oviedo sobre el destino del frontón municipal que se encuentra en las instalaciones de Otero. Aseguran que se trata de la única instalación de estas características que existe en la ciudad y en la que juegan todos los aficionados a este deporte. Desde hace varias semanas la instalación se encuentra cerrada sin que los aficionados sepan si va a producirse su reapertura. Indicar asimismo que la gran estafa es el título genérico de la exposición fotográfica organizada por el Grupo Eleuterio Quintanilla. Se puede presenciar hasta el 7 de febrero en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Así concluimos. De inmediato sigue la información en COPE con Ángel Espósito.